From the top players and legends to the very best analysts around the world, from wherever the beautiful game is played, this is BTP. Now, we're talking football.
Hello, everyone. Welcome to another episode of Beyond the Pitch. I'm Juan Arango. It's a pleasure to have you back as I continue my Latinos in Sports Journalism series. And this one, I go a little bit out of the box, if you will, out of the country, I guess, more specifically, as we have a chance here on Beyond the Pitch to speak to a gentleman that really I've grown very fond of as far as what he's doing in a very atypical place if you're talking about football. It's none other than Dagito Valdez. He's a writer, he's an analyst, and he's also a YouTube personality over in Cuba, and he has the highest viewed show in all of Cuba when it comes to sports. Keep that in mind as far as how he distributes. He's not on national television. He is not on television, period, in Cuba. The way he distributes his show is really changing the game over on that island. And that was his main objective, to change the way that people consume and produce sports in the island of Cuba. He talks about the history of Cuban football. He talks about who his favorite player of all time, or who he thinks the greatest Cuban footballer of all time is. And on top of that, he really delves into the sacrifices that he's had to make in order to make his podcast, his show on YouTube, very possible. His show, of course, called Yo Hablo Fútbol, I Talk Football. And how it began as a get-together between 200, 300 people at a local theater. And it became one of the most popular football vlogs around, or one of the hottest ones in the past year or so, with the most growth in the past year or so, ever since he really decided to take that huge leap of faith and do what he's doing right now. He's talked about the sacrifices financially. He's talked about what he needed to do to go see something like a Clásico. He really had to save up about 2 or 3 weeks worth of salary in order to go to a hotel to see El Clásico live. And that really gives you a lot of perspective about what is concerned there and how things are really go for fans in Cuba as far as looking, watching, absorbing, and living football in that country. He talks about the future of Cuban football and how it needs to improve a little bit. But also having to travel from Pinar del Río to Havana to be able to distribute his shows on a consistent basis. It's about a 150-kilometer drive, which is a little less than 100 miles from his native Pinar del Río to Havana to be able to turn in his shows. So that really gives you a lot of perspective about what he's been able to do. That no-quit attitude and, of course, the work of some really great professionals along his side that have made his show one of the biggest, most popular ones in Cuba and one of the quickest growing ones on YouTube when it comes to the category of football. I hope you really enjoy this one. This is a great episode, and it kind of puts things into perspective as times you might want to complain about things. You start thinking about how others are able to do with much less. Again, thank you so much for joining us here on Beyond the Pitch. Make sure you subscribe to us on iTunes. You leave a review. 1 star is okay. We know there's room for improvement. 5 stars is pretty much legendary. We love you. Thank you so much. You're the reason why we're doing all of this. And we appreciate you giving us feedback on a consistent basis. Also, check us out on BTP Daily. That's, of course, something we do, or I do more specifically, on Anchor. Just flip out my phone whenever I have a thought in my head. Just start talking about it and post it out there for you to digest, to think, and maybe even to start some type of conversation throughout all the various social media outlets. Also, one more thing, check my YouTube channel out. It's The Normal Juan. I'm going to start doing things on a once-a-week basis. And as soon as the World Cup comes along, I'll have a World Cup daily. More importantly, as soon as things really start rolling there, I'll have content at least 2-3 times a week. Of course, you can follow me on Twitter, JuanG_Rango. You can also follow Dagito, more importantly, as he is the star today for us. And you can follow him on Twitter at Dagito, that's D-A-G-U-I-T-O, Valdez, with an S at the end. And also you can follow him on Facebook and YouTube. It's Yo Hablo Fútbol. I'll have it on my notes below. So make sure that you follow him. And of course, as I mentioned, always when I have my Spanish interviewees, this show will be subtitled in the future. I will also leave show notes, and I will also leave certain threads of some of the best quotes from my guests on BTP. So let's not waste any more time. Let's go and see what Dagito Valdez has to say. A great interview, I guarantee you, ladies and gentlemen. I hope you enjoy it. Hola, Dagito, ¿cómo te va? Un placer de hablar contigo. Te mando un abrazo. ¿Cómo está todo por allá, Cere?
Todo bien, Juanito. Un placer para mí también estar aquí en tu podcast. Y nada, acompañar a los amigos y seguidores. Un placer para mí, de verdad, desde Cuba, aquí desde Pinar del Río. Desde la ciudad de Pinar del Río, hoy una bonita mañana. Nada, para hablar de fútbol y para lo que desees.
Claro, claro. Y bueno, y obviamente cuando uno empieza a hablar con alguien y dice, uy, estoy en Cuba, en Pinar del Río, hablando de fútbol, ya como que queda un poco despistado, pero ojo, lo que mucha gente no sabe es que el fútbol en Cuba tiene una historia muy larga, tiene una historia muy importante, yendo hacia los 1920, los 1930, es el equipo, es el país que más jugadores ha llevado al Real Madrid de esta región del mundo, aunque hay gente que no lo cree todavía. Entonces, hay que hablar un poco de eso, de cómo se creó esa fascinación o ese fanatismo por el lado tuyo y también por el lado de la gente en Cuba del fútbol.
No, el fútbol siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de los cubanos. Lo que pasa es que por las circunstancias que casi todo el mundo conoce, en Cuba nunca hemos podido tener la televisión por satélite, internet recién lo estamos teniendo, y entonces pues nada, los cubanos pasaban mucho trabajo para seguir las ligas extranjeras, para seguir los mundiales, pero bueno, de hace unos años para acá los mundiales se transmiten íntegramente. Y desde también hace unos ya como 10 años se están transmitiendo muchísimos partidos por la televisión pública, y eso ha despertado en Cuba un fanatismo enorme por el fútbol, incluso superando ya, hoy nadie duda de que el fútbol hoy en día es el deporte número uno más practicado, más seguido y que más gusta en el pueblo de Cuba. Y por eso nosotros hace un año ya decidimos entonces, pues nada, hacer una cosa bien innovadora, algo que no se había hecho jamás en la historia de este país, es hacer un programa de fútbol por medios independientes, por nuestros propios medios, porque en la televisión cubana, no, en el canal de deportes, no hay un programa dedicado al análisis de fútbol. Ponen muchos partidos, pero no hay un programa dedicado al análisis de fútbol. Y debido al gran fanatismo y al gran seguimiento que ha tomado el fútbol en Cuba, pues nada, decidimos hace un año ya hacer este proyecto que se llama Yo Hablo Fútbol, y entregarle a los cubanos ese análisis imparcial y objetivo que ellos estaban esperando, y por eso ha tenido tanta aceptación.
Claro, y tiene razón en eso, porque ha sido un feedback impresionante. Ya en un año ya está creciendo de manera muy importante tu página de YouTube. Pero contame primero, ¿qué fue lo que te jugaste cuando eras más chiquito? ¿Tuviste alguna influencia? ¿No fue algo que de la noche a la mañana dijiste, ay, ¿sabes qué? Quiero hacer una página de YouTube, ¿no?
Sí, yo no he sido futbolista profesional, pero toda mi vida he jugado fútbol desde la escuela y lo hago bastante bien. Lo que pasa es que yo tengo ahora 34 años y todavía voy a jugar 3 veces por semana. Dirijo un equipo de fútbol aquí en la Liga Metropolitana de la ciudad. Tengo un club que fundé hace 5 años, amateur, pero es un club de los más bonitos que hay aquí en la provincia, y participamos en la Liga Metropolitana de fútbol, y siempre he estado muy ligado al fútbol. A mí nunca me gustó mucho la pelota, nunca me gustó mucho el béisbol, y siempre he estado más ligado con el fútbol, siempre seguí fútbol desde que aquí en Cuba seguía la Liga Española por Radio Exterior de España, que teníamos unos radios rusos, por allá por el 97, teníamos unos radios rusos que era lo que había aquí en Cuba, y se cogía por onda corta a Radio Exterior de España y oíamos los partidos es comiquísimo, los partidos de Real Madrid, en Barcelona, en Valencia, cuando aquello fue campeón el Deportivo de La Coruña, etcétera. Es decir, La historia del cubano con el fútbol es una historia muy bonita, pero también una historia muy sacrificada, muy de hazañas, ¿no? De maneras de ir a hoteles a ver los partidos, de pagar mucho dinero por entrar a un hotel para ver un partido de fútbol, una Champions, cuando no la ponían. Y ya te digo, está muy ligado con el sacrificio, el interés ese de ver el fútbol en Cuba. La verdad que los cubanos siempre hemos sido muy, muy de fútbol. Y yo, pues nada, siempre desde que nací, ya te digo, muy ligado al fútbol. Yo no me dediqué al deporte, soy ingeniero en telecomunicaciones, es decir, estudié en la universidad, pero siempre he estado muy ligado al fútbol, como ya te comenté.
Siempre me fascinó porque fue un aspecto de porque el clásico es uno de los eventos deportivos que más se ve en Cuba. Y eso ya viene hace un par de, ya hace más de un par de años, ya hace más de casi una década, digamos. Desde que obviamente empezaron a ver los cambios tecnológicos, que digamos, o la evolución hacia algo más tecnológico que empezó a ocurrir allá. Pero eso de los hoteles, ¿cuánto te costaba, digamos, en tema de dinero, en tema de tiempo, para ir a un hotel y pagar no sé cuánto? ¿Cuánto fue el sacrificio de tener que ir a un partido, digamos, a un Barcelona, Real Madrid, en un hotel para ir a verlo? ¿Cuánto te costaba?
Bueno, imagina que muchas veces tenemos que caminar ciento, que moviendo ciento y pico de kilómetros hacia la ciudad de La Habana o hacia lugares más turísticos aquí en Pinar del Río y pagar hasta 4, 5, $6, que en aquel entonces y sigue siendo hoy en día más del 25 o 30% del salario medio de un cubano. $6 son aquí, $5 son $125, $100 serían $150 cubanos, que sería un cuarto o un tercio del salario de una persona media, un trabajador estatal aquí en Cuba. Y eso te da una idea del sacrificio que tenían que hacer los cubanos y que hay veces que todavía seguimos siendo. Sin ir más lejos, nosotros en nuestro programa, ahora mismo estamos conectados de la wifi de Telsa, es el internet más caro del planeta. Y los cubanos siguen conectándose y siguen, y nosotros en el empeño de hacer Yo Hablo Fútbol y de estar presente en las redes sociales, y los cubanos en el empeño también de seguirnos y de estar comunicándose con nosotros, pues nada, se conectan, que hoy en día conectarse a internet sigue siendo un privilegio en este país, y eso demuestra también la aceptación que ha tenido Yo Hablo Fútbol y la aceptación que ha tenido el fútbol en nuestro país. Para que, por curiosidad, hace 6 meses, una hora en un parque público de Telsa aquí costaba $2.50 americanos. Una hora en un parque público. Hoy ya bajó y sigue siendo el más caro del mundo porque está a $1 a la hora. Y contigo, eso nosotros durante este año nos hemos sacrificado, y eso yo creo también la gente lo ha sabido ver, porque para hacer Yo Hablo Fútbol tienes que estar en internet, y nosotros hemos sabido dejar a un lado todo y echar para adelante por el programa y por los cubanos. Yo creo que eso también la gente lo ha reconocido dentro y fuera del país.
Daguito, me intriga todo eso porque en un momento yo iba a ir allá para hacer un reporte sobre cómo se vive el fútbol, cómo se vive el clásico en Cuba. Y he tenido la oportunidad de conocer a varios personajes del fútbol cubano. Uno de ellos justo fue el Profe Luchi, que él, parte del equipo técnico, de estudio técnico de la CONCACAF, y me contaba muchas de esas cosas. Pero también se ha visto que hay mucho, ya el tema técnico y el tema táctico ha evolucionado mucho dentro del estudio de lo que es el fútbol en Cuba. Contame un poco más de eso, que no solamente el fanatismo que estamos hablando, también es el estudio de poder aprender y mejorar más el fútbol dentro de lo que es el deporte en sí.
Sí, el fútbol cubano ha mejorado mucho. El mismo proceso de apertura hacia el fútbol internacional por parte de los medios, por parte de la televisión, se ha visto reflejado sobre todo en la formación de los muchachos que juegan fútbol en la calle, en los terrenos. Pero yo me atrevo a asegurar hoy que el fútbol en Cuba, como selección, como fútbol, como campeonato nacional, no ha evolucionado demasiado. El fútbol en Cuba sigue teniendo los minimísimos recursos por parte del Estado y los, muchos futbolistas del campeonato nacional ahora están en la final de seis, ya como decir, la final del fútbol. Y recién hubo un partido aquí en Pinar del Río, en mi ciudad. Pinar del Río clasificó para la final de seis. Y los recursos son mínimos, los terrenos están muy malos, los futbolistas apenas tienen uniformes, es decir, el entrenamiento se hace muy duro porque no hay recursos para el transporte de los futbolistas que viven en otras provincias. Por tanto, yo pienso que si tú me estás preguntando mi opinión muy personal es que, y yo estoy dentro de Cuba aquí y lo estoy viviendo, que el fútbol no ha evolucionado demasiado en nuestro país como deporte oficial, es decir, como selección nacional, como campeonato nacional, como por parte del apoyo del gobierno y del Estado, es decir, no ha crecido demasiado, sigue siendo el fútbol la oveja negra de los deportes de manera oficial en nuestro país. Es decir, ya te digo, te conté esto del fin de semana que hubo aquí en Pinar del Río y las selecciones de Cuba han sido goleadas en la mayoría de los torneos y fuimos eliminados para el mundial en este ciclo por Guyana. Es decir, yo creo que sobre todo ha afectado la emigración de los futbolistas a otras ligas y buscando contratos y mejorías económicas que aquí no las tienen. Eso también es verdad, pero aquí tampoco se han abierto a convocar a esos futbolistas que todos han demostrado que quieren jugar con nuestro país. Yo creo que esa sería la solución principal, que Cuba se abriera a convocar a esos futbolistas como en el mundo entero, como se hace en el mundo entero, respetando la fecha FIFA y respetando todo lo que tienen que respetar para que esos futbolistas vuelvan a nuestra selección. Y estoy seguro que si jugarían todos los futbolistas que están jugando en el exterior, Cuba estoy seguro que podría hacer la hazaña de clasificar para un mundial. Eso te lo digo yo. Yo estoy seguro que podría clasificar para un mundial.
Y bueno, uno ve el talento, uno ve los jugadores y el potencial que hay, el potencial humano, más que nada. Y he tenido el placer de poder verlo a nivel sub-20 y a nivel sub-17, que hay producto para poder hacer algo dentro de lo que es el fútbol cubano. Y bueno, lo que mencionaste de los jugadores, en tu opinión, ¿cuál es el jugador que más impacto ha tenido? Y obviamente, si quieres ir hasta los años 20 y 30 para pa darme una respuesta, también todo aceptable. Pero ¿cuál fue ese jugador que en Cuba ha dado ese impacto o ha tenido ese impacto dentro de lo que es la imagen del fútbol a nivel mundial? Y el jugador cubano, estoy más específicamente.
Sí, eso es una respuesta para mí, en mi opinión, muy, muy fácil porque he tenido el privilegio de entrevistarlo. Tengo el privilegio enorme de ser su amigo personal, ser el único cubano que lo ha entrevistado. Y nada, para mí el mejor futbolista de la historia de nuestro país, el mejor y más exitoso futbolista de nuestro país ha sido Osvaldo Alonso. Ozzy Alonso, como lo conocen en la MLS, jugador del Seattle Sounders, que fue campeón en 2016 de la MLS Cup, ha sido 4 veces campeón de la US Open Cup y lleva 10 años, casi 11 años ya, va para la oncena temporada al más alto nivel de fútbol en Estados Unidos. Hay otros nombres importantes, por ejemplo, me acaba de mandar un mensaje de saludo muy bonito y de apoyo Michael Galindo, que fue muchos años jugador de la Chivas USA, metió 49 goles en 79 partidos en la MLS, ha sido el delantero cubano más importante también de la época moderna, Michael Galindo, y hoy en día hay muchos jugadores que están prestigiando nuestro país, nacidos aquí en Cuba, por ejemplo, José Luis Corrales, lateral izquierdo de la selección cubana que emigró legalmente a Estados Unidos y que hoy es uno de los dos jugadores cubanos que está jugando la MLS, José Luis Corrales en el Chicago Fire, con solo 25 años, uno de los mejores futbolistas de la actualidad de Cuba. Yo creo que son, sobre todo esos dos futbolistas, Ozzy Alonso, porque Michael Galindo ya se retiró, Ozzy Alonso y José Luis Corrales, creo que son los dos futbolistas más importantes del momento y son los que están llevando el nombre de Cuba a planos ya internacionales, ¿no? Y dentro de Cuba, bueno, está el nombre de Michael Reyes. Es un delantero pinareño, por supuesto, que es ahora mismo la estrella del conjunto cubano, de la selección cubana. Michael Reyes es un delantero que estuvo en el Pachuca, que estuvo en el Puebla, mejor dicho. en la Liga Mexicana, estuvo entre segunda división, entrenó con el primer equipo y hoy en día está aquí en Cuba, forma parte de la selección nacional, creo que es de los mejores jugadores que, de los últimos años que se han quedado en Cuba, que están en Cuba, Michael Reyes se llama. Sí, yo creo que Cuba tiene talento, ya te digo, te he mencionado los principales nombres de futbolistas cubanos, yo creo que Osvaldo Alonso, sobre todo, no solo es uno de los mejores jugadores cubanos, sino que ha sido uno de los mejores jugadores de la MLS, porque incluso Jürgen Klinsmann quiso convocarlo para el Mundial de 2006. Así que sí, que sí, que hay nombres importantes, hay nombres importantes.
Muy bien. Me gusta tu análisis, pero bueno, voy a ir ya ahora y quiero ir ahora a algo un poco más del tema, a ver, periodístico. Antes de que vamos sí, sí. A lo que yo sé que estás con unas ganas de hacer el análisis de lo que te va a tirar, bueno, pero bueno, quiero esperar, quiero que estés más emocionado para eso. En tema periodístico, ¿cuál ha sido qué es lo que más has disfrutado? ¿Qué es lo que más ves complicado dentro de lo que es el periodismo deportivo? Especialmente con tu capacidad, con lo que tenés, con tus recursos y todo. ¿Qué es lo que ves que es más complicado para poder hacer dentro de del periodismo deportivo? Y por supuesto, por causa de eso también, yendo a una plataforma como YouTube, que para mí es la plataforma del futuro para el tema del periodismo deportivo.
Sí, bueno, yo creo que la principal dificultad que yo tengo, que hemos tenido y que tiene muchísimo, no solo yo, quizás yo he sido uno de los cubanos con más suerte. Yo digo, yo soy un tipo con suerte. Yo quizás he sido el más atrevido de todo, el más loco de todo, y he emprendido un proyecto que nadie se atrevió antes a emprenderlo. Y creo que por eso es que la vida me ha recompensado y me sigue recompensando con el reconocimiento, ¿no? Pero yo creo que aquí en Cuba hay muchísima gente que sabe de fútbol, muchísima gente que sería muy buenos analistas de fútbol, muy buenos comentaristas. Pero lo que pasa es que la televisión cubana está muy cerrada a la gente nueva, a la gente con una voz fresca, sigue estando muy cerrada, Juan. Es decir, no hay oportunidad para hacer casting, no hay oportunidad para entrar a la televisión, ¿no? A la televisión de manera, sabes que la televisión aquí sigue siendo estatal, sigue siendo controlada por el Estado, y entonces no hay casi oportunidades de que alguien que no sea ya bien comprobado, bien fiable, entre en la televisión. Y entonces, por eso es que la gente protesta tanto y que está tan inconforme con las transmisiones deportivas hechas aquí en Cuba, ¿no? Porque se ve que los comentaristas tienen que estar preparados en todos los deportes, y cuando estás preparado en todos los deportes, pues fallas mucho en un deporte específico. Entonces nosotros, nada, hace 2 años decidimos empezar a mover un poquito el mundo del fútbol independiente, y empezamos con un show en vivo en un cine aquí en la ciudad de Pinar Río, donde asistían 200 y 300 personas. Hacíamos un show en vivo, hablábamos cómo estaba la liga, éramos 5 o 6 gente que nos reunimos y hacíamos como un análisis en vivo, y que no se grababa ni nada. Y ya en abril de 2016, pues surgió la idea de Yo Hablo Fútbol. Yo Hablo Fútbol es un proyecto hecho a sacrificio, hecho financiado por mí durante un año de mi bolsillo, del bolsillo de mi familia, que me ha ayudado en Estados Unidos, y porque todo en este país vale dinero igual que en cualquier país. Yo trabajo con un editor profesional, trabajo con un camarógrafo profesional, y eso hay que pagarlo. Y yo tuve que durante un año, y todavía lo sigo haciendo, aunque en menos medida, porque ya he conseguido algunas ayudas externas, pues nada, durante un año estuve todo financiando de lo de mi bolsillo, una financiación también independiente, que eso también me dio moral para salir adelante, ¿no? Porque durante todo un año el programa fue financiado por mí mismo y por mi familia, ayudado por mi familia. Y el programa se ve en Cuba entera, se llega a ver más que la propia televisión cubana, porque se ve a través de un fenómeno que se llama El Paquete Nacional, que es un grupo de información que sale semanal en un disco duro de 1 tera, y que se reparte casa a casa. Hay muchísimos repartidores, hay unas matrices nacionales que después de ahí copian miles y miles de repartidores y van, cada repartidor tiene 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, o un pueblo, y el repartidor reparte esa información, un disco duro que contiene novelas, series, deporte, noticiero, shows, reality show, es decir, todo lo que no se ve en la televisión cubana, eso se recopila ahí en ese tera de información, en un disco duro, y la gente los copia para sus computadoras. Y ahí he logrado meter desde el capítulo número uno, y ya llevamos casi 50, ya pasamos a la segunda temporada, 45 en la primera temporada, y ahora ya vamos 4, 49, he logrado meterla ahí en las matrices nacionales, y se ve hoy en día, yo el fútbol lo ven más de, yo me atrevería a decir, más de 500,000 de personas en Cuba entera. Que eso es muchísima audiencia.
A ver, paremos un segundito porque quiero entender lo que me estás diciendo. Que el programa tuyo de Yo Hablo Fútbol se ve más en Cuba que muchos de los programas deportivos o los programas en general de la televisión cubana nacional.
Sí, eso yo te lo digo y sin molestia ninguna porque es la realidad. Porque es la realidad comprobada y tangible. Mi programa, Yo Hablo Fútbol, es uno de los programas más vistos en este país. Es quizás el más visto de manera alternativa hecho en Cuba, en nuestro país. Es decir, de los que no se hacen en la televisión cubana, sin duda es el más visto, porque hay muy pocos programas que se hacen. Hay muchos youtubers cubanos, pero que son más estilo youtuber. Yo, si te das cuenta, una de las cosas que me caracterizan es que no tengo un estilo de youtuber, sino que yo siempre he querido tener el estilo televisivo, estilo calidad televisiva. Y eso es lo que tal vez me ha retrasado un poquito el crecimiento en YouTube, que bastante hemos crecido, pero tal vez por no estar dirigido al público en YouTube específicamente, me ha retrasado un poquito el crecimiento, que podría haber sido muchísimo mayor. Pero a su vez, me ha abierto muchísimas puertas y muchísimas colaboraciones por ser un programa con calidad televisiva. Y yo te digo a ti que Telerrebelde se llama el canal de deportes en Cuba. Yo Hablo Fútbol se ve muchísimo más que cualquier programa de análisis que haya en Telerrebelde. De análisis de fútbol no hay, pero de pelota o de bolseo o de qué sé yo, tenis de mesa, ya te digo, se ve muchísimo más porque yo tengo la ventaja de que le llego a la casa y ellos me ven cuando ellos quieran, en su cama, en su computadora, en su laptop, en su teléfono, ¿entiendes? Y entonces, yo te digo, eso no lo digo yo, eso lo dice todo el mundo. Yo Hablo Fútbol en tema deportivo y en tema de fútbol es el programa líder en Cuba. Y eso nosotros lo hemos logrado nosotros tres, yo y los dos que trabajan conmigo, a base de sacrificio y a base de esfuerzo. Yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? La gran aceptación que hemos tenido.
Eso me parece increíble, Benny. Y también es un ejemplo de la creatividad, la ingenuidad de la gente, de lo que tiene la gente para poder repartir su contenido en Cuba. Lo hacen a través básicamente de un USB y hacen copias de eso y lo distribuyen, ¿no? No es que eso pero a ver, cada semana entregan como un USB o algo así.
Yo cada semana entrego el capítulo o los dos capítulos. Recién empezamos a hacer dos capítulos.
Sí, sí, sí.
Después que hemos conseguido una pequeña financiación, recién empezamos. Hasta la primera temporada hacíamos un capítulo, nunca fallamos. 45 capítulos solo paramos en fin de año. Cada semana entregábamos, yo iba a La Habana, es decir, me gastaba también tiempo, sacrificio de ir a La Habana, que está a 150 kilómetros, solo a dejar una memoria con mi programa para que lo pudieran ver en toda Cuba. Y eso se paga también, es decir, hay que pagar para salir en el paquete. Y yo pagaba eso también, iba a La Habana a pagar para que yo saliera para salir en el paquete. Y eso es una historia, ya te digo, el día que yo cuente toda la historia, de verdad, de lo que hay detrás de Yo Hablo Fútbol, la gente se va a sorprender muchísimo más, porque nada más te estoy contando lo por encima, debido al tiempo y al poquito tiempo que disponemos. Pero sí, básicamente, ahora, por ejemplo, yo ayer grabé, ahora vamos a editar y postproducir, ya hoy sale el primer capítulo de la semana. Mañana muy probablemente grabe el segundo capítulo, edito y posproduzco el jueves por la mañana, y ya jueves por el mediodía están listos los dos capítulos y lo mando a La Habana o lo llevo yo mismo a La Habana para que se reparte por todo el país. Así funciona más o menos la cosa aquí en Cuba.
Y por casualidad, ¿ha intentado buscar otras maneras, como un patrocinio, algún auspicio, algún tipo de cosa? ¿O es algo que, digamos, está limitado dentro de lo que uno puede hacer allá?
No, dentro de Cuba es imposible buscar patrocinio porque la gente no.
No, no, en el exterior estoy hablando.
En el exterior sí, recién acabamos de hacer una alianza muy importante con All In Jersey, es una compañía que vende camisetas de fútbol originales aquí dentro de nuestro país. Y recién ellos entonces han empezado por lo menos a cubrir los gastos de ellos los fútbol desde hace ya un mes, y eso ha sido un alivio para nosotros y una recompensa también, aunque no sea para ganar dinero todavía, pero sí para cubrir gastos y para que por lo menos el editor y el camarógrafo, pues, que han estado durante todo un año trabajando casi gratis, es decir, cobrándome a precio de amigo, a precio de resolvedera, como dicen aquí en Cuba, resuelto, pues nada, que puedan ver el fruto de su trabajo un poquito mejor pagado. Pero nada, es un patrocinio sencillo, un patrocinio que me gusta porque tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con las camisetas de fútbol y lo hemos aceptado muy bien, y la gente del público también lo ha aceptado muy bien, porque gracias a eso pueden disfrutar de los fútbol ahora dos veces por semana, y eso claro, a la gente le ha gustado demasiado. Sí, yo pienso que ahora para el Mundial se han hablado mucho, y yo pienso también con vistas al Mundial hacer muchísimas cosas, hacer un programa diario, estoy repleto de proyectos, y yo estoy seguro que va a haber mucha gente que me va a apoyar y que también vamos a tener financiamiento para eso.
Ah, listo, bueno, pero para eso cuente conmigo y bueno, todos acá en Beyond the Pitch para poder contribuir en lo que necesiten, y bueno, acá a tus órdenes, Daguito, porque honestamente, uno a veces, y te lo digo, y lo digo de una manera de perspectiva, que uno acá trata de poner muchas autotrabas para uno, pues, bueno, no puede ser por esto, esto y esto. Y después uno, y es muy bueno hablar contigo de este tema porque te da perspectiva de lo que uno puede hacer y lo que estás haciendo de eso. Con el tema de tu programa es impresionante, y te lo digo, no te lo digo por como dicen en algunos países, por ser lambón o por ser chupamedias, te lo digo porque honestamente eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta cuando empieza a meterse en un emprendimiento como el tuyo, y eso, digamos, es una parte de la entrevista, es más como un elogio que uno quiere dar antes de volver a entrar al tema de las preguntas.
Me alegro mucho que piense así, ¿no? Yo creo que el reconocimiento mayor ha sido, Juan, que muchísimos periodistas internacionales desde el minuto uno, es decir, como decimos aquí, desde el minuto uno, desde el tercer capítulo, ya yo tenía periodistas de muy alto nivel invitados a un programita de fútbol en aquel entonces, y hoy sigue siendo un programita, y la gente acepta. Muchísimos periodistas, yo sé que tú lo sabes, pero tal vez el público no lo sabe, muchísimos periodistas de renombre, de grandes cadenas. Mira, ya yo tengo participación de periodistas de ESPN, participación de periodistas de Bein Sports, periodistas de Fox, periodistas de Univisión Deporte, periodistas de Telemundo, que han participado, más de 30 periodistas internacionales que salen hoy en los grandes medios, han colaborado con una disposición y varias veces conmigo de una disposición tremenda, y eso es lo que me hace ver que estoy haciendo algo bueno, que estoy haciendo algo que vale la pena, porque una gente que tiene una reputación internacional no la va a tirar por el suelo saliendo en un programa que él sabe que no tiene, que no vale la pena. Ya te digo,
Dime. No, impresionante. Y bueno, por eso te felicito, y bueno, por eso te tengo en el programa, porque si no, bueno, ni bola le hubieran dado, ni le hubiese dado. Pero honestamente, es un testamento. Y ya cuando escriba el libro, ya creo que va a comprar la copia. Ya asegúrate dónde tengo que dejar el dinero, déjame saber, y ya con mucho gusto te dejo ya el dinero reservado. Pues ahí está. Daguito, bueno, vamos a lo bueno. Bueno, no es que lo que hemos hablado antes no ha sido bueno, pero a lo grueso, a lo que es lo bueno de la conversa. Porque esta semana, obviamente, el clásico, que para mí es un poco diluido porque ya es como un poco anticlimático, dependiendo de lo que ocurre en la Champions, o el Real Madrid llega a la final o queda eliminado, y ya el Barcelona ya campeón con doblete, todo eso. Es algo que puede ser hasta un poco como más de formalidad que cualquier otra cosa, pero también a la misma vez uno lo ve y es un clásico al final de cuentas.
Yo a mí no me gusta decir nunca que un clásico no va a tener interés. Pero la verdad es que desde hace algunos años, no es que Clásico, sino que desde hace ya algunos años el partido de vuelta de Clásico pinta un poco descafeinado, ¿no? Y sobre todo este también suele parecer un poco como falta de interés, ¿no? Ya todo está decidido, eso no va a decidir absolutamente nada. Yo creo que la gente le ha puesto más interés a que si el Real Madrid le va a hacer paso al Barcelona que al propio juego. Eso es increíble. ¿Cómo están los medios internacionales? Que si vas a hacer pasillo, que si no vas a hacer pasillo, que si el pasillo va a ir, que si no el pasillo no va a ir. Y no se centran en el partido como tal, que va a ser un bonito partido, estoy seguro. Va a ser la despedida de Iniesta. Yo creo que va a servir de tributo para despedir a uno de los más grandes futbolistas de la historia, en mi opinión. Para mí, uno de mis favoritos en la historia. Y va a servir para despedirlo también. Va a ser un bonito partido. Si quieres, ahora hablamos un poquito más de lo que puede ser tácticamente el partido. Algún análisis rápido para... Que es lo que me gusta a mí, ¿no?
Pero espera, para eso te traje. No, tampoco puedes decir que no va a ser un análisis.
Pero siempre va a ser importante un clásico.
Sí, claro. Pero ¿cuál ves que va a ser la clave de este partido? Ahí te llegó el taxi, pero yo sé que te tenés que ir, pero...
No te preocupes, mira. Yo creo que va a ser un partido... Muy parejo, aunque algunas personas piensen que no. El Real Madrid hoy martes va a jugar contra el Bayern de Múnich. Yo creo que Madrid estará en la final. Yo creo que Madrid estará en la final de Kiev el próximo 26 de mayo y llegará al próximo 6 de mayo al Clásico con un espíritu de muy, muy renovado, ¿no? Un espíritu muy de final, de Champions. Un espíritu muy de lograr la decimotercera y lograr un hito de que sería ganar la tercera Champions consecutiva. Creo que uno de los hitos más importantes del deporte colectivo a nivel mundial. Y eso, pues, a Madrid lo va a incentivar. Estoy seguro que si Zinedine Zidane va a salir con todo, ahí no se va a reservar absolutamente nada. Va a salir con todo lo que va a tener y va a ver igual. Valverde también seguramente saldrá con su equipo de gala, porque ha estado descansando durante toda esta semana, y yo creo que la clave va a estar en la propuesta de ambos técnicos, en la propuesta de que se hagan cada técnico con respecto al otro para contrarrestar las virtudes del otro equipo. A mí me parece que Zidane va a abrir con muchos mediocampistas, ya lo sabemos, ya lo conocemos, sabemos que Zidane ha evolucionado hacia el mediocampismo como tenía que ser, porque sabíamos que la BBC hacía rato que estaba muerta. Yo creo que Zidane, por supuesto, que va a utilizar muchísimos mediocampistas, va a utilizar a Toni Kroos, a Luka Modric, a Casemiro y a Isco, y encima seguramente jugará Lucas Vázquez. Por tanto, va a ser un partido muy poblado, no sé si tienes esa impresión, va a ser un partido muy poblado en el medio, va a ser un partido muy, muy, muy trabado en el medio, donde Casemiro y no Luka Modric, donde Casemiro, me atrevo a decir, va a tener un papel, porque ya lo tuvo, un papel primordial en cuanto a cerrar esos canales de creativos que para que Luis Suárez y Lionel Messi no reciban tantos valores. Cerrar esos tres cuartos de cancha que Madrid tiene que cerrar las balsas si no quiere perecer en el intento de ganarle a los azulgrana en el Camp Nou. A mí me parece que los favoritos son el Barcelona, a mí me parece que el favorito es el Barcelona. Yo creo que, si me preguntan un resultado, a mí me parece que el Barcelona puede ganar en el Camp Nou al Real Madrid. Ha tenido una mejor temporada, están invictos en la Liga, no van a querer perder el invicto, eso es un incentivo importante, no van a querer perder el invicto, ya van 40 partidos conseguidos invictos entre la Liga pasada y esta, llevan el mejor comienzo, 35 partidos consecutivos sin perder esta temporada en esta Liga. Y yo creo que no quieren perder esa racha, Juan. Ellos no van a querer perder esa racha y van claro. van a ponerlo todo sobre la sal. Messi es la clave, yo creo, de Barcelona. Ya lo vimos todo contra el Deportivo La Coruña. Se pasó 75 minutos caminando. Y cuando tuvo que despertar, cuando tuvo que ponerle la segunda velocidad, pues nada, demostró que con tres toques echó tres goles y eso no se le puede negar al crack argentino. Creo que de lo que pueda sacar el Barcelona de positivo va a ser lo que pueda hacer Lionel Messi ese día, y su asociación con Luis Suárez y con Jordi Alba. Yo creo que se va a hacer una asociación sesión importante en el Barcelona, Messi y Luis Suárez o Messi y Jordi Alba. Yo creo que sí, que hemos estado acostumbrados durante toda esta temporada a esos dúos, y yo creo que van a ser importantes también de ir con vista a llevarse el partido en el Camp Nou. Y que si habrá pasillo, bueno, ya Zidane dijo que no, ayer Sergio Ramos dijo que ya habían dicho que no. Yo soy de la opinión que Real Madrid sí debería hacerle pasillo a Barcelona, pero ellos han decidido que no le van a hacer el pasillo liguero, y eso hay que respetarse.
Claro, y otro jugador que para mí puede ser diferencia va a ser Philippe Coutinho, que honestamente no se habla mucho de él, obviamente porque no ha tenido tanta interacción por mil y unas razones, pero para mí va a ser un jugador que va a hacer una diferencia importante en este partido. Pero otra cosa, yo creo que también, porque ninguno de los dos equipos tiene mucho que perder, de pronto el Barcelona el invicto, para mí va a ser un partido mucho más abierto, va a ser un partido mucho más donde van a haber más oportunidades, van a haber más goles. Para mí va a ser como un 4-3, 3-2, algo así. Lo veo más o menos desde esa perspectiva. No sé cómo lo ves por tu lado.
Sí, a ver, abierto va a estar, porque los clásicos siempre están abiertos. Bueno, nunca un clásico terminó 0-0. Es decir, los clásicos siempre son partidos muy abiertos en el... A ver, para que me interpretes. Muy abiertos en oportunidades, con espacios ofensivos, es una cosa. Y yo digo que va a estar muy cerrado en el marcador, es lo que quise decir. Cerrado en la pizarra, cerrado en el marcador, cerrado en la disputa del balón, sobre todo en la bomba central del Camp Nou. Creo que sí va a ser un partido reñido en ese sentido, reñido en el marcador final, reñido en la disputa del balón, reñido en que los equipos van a lograr un ¿cómo decirte? Que van a luchar cada balón a full, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, va a ser un partido abierto en oportunidades, abierto en espacios, y eso lo vamos a disfrutar. Estoy de acuerdo, para que te explico la diferencia entre lo que dije,
claro,
de
claro.
Que va a ser un partido cerrado y un partido abierto.
Claro, claro, y eso va a ser interesante ver, y ojalá que pudiera verlo contigo y con tu equipo, porque sería algo muy interesante de ver. Y bueno, ¿será que algún día pasamos por allá y se filma y lo vemos cómo arman y todo el tema de la producción?
Seguro.
Y todo eso, me encantaría un día poder ir allá y tengo muchos amigos, he jugado con muchos cubanos acá en Miami, y bueno, lo he pasado. Ah, listo, listo, perfecto, entonces ya me voy y tengo donde quedarme y todo, entonces ya, chao.
Estás seguro, y no solo de espectador, sino también a participar en el programa, y haríamos un programa a dos manos. Creo que sería la primera vez que lo haríamos a dos manos en tiempo real, y nada, cuando quieras te ven, y cuando quieras, tú sabes que las puertas de Yo Hablo Fútbol están siempre, siempre abiertas para ti.
Bueno, y también cualquier cosa, alguna aparición que necesiten por mi parte, ahí estoy, aunque sea una humilde contribución, es una contribución de todas maneras, pero bueno, ahí veremos. Daguito, hermano, un placer, sé que tenés mucho que hacer, tenés que terminar para enviar tu próximo episodio. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales los fanáticos que están interesados en saber más sobre tu programa?
Sí, estamos muy fuertes en Facebook, creo que es la red social más fuerte en la que estamos, en donde hemos creado una comunidad muy bonita, a través de mi perfil en Facebook, que es Daguito Valdés, me pueden agregar. Y de nuestra página oficial del programa, llamada Yo Hablo Fútbol, buscan en Facebook Yo Hablo Fútbol y ahí va a salir la página, le pueden dar like, y ya en ese momento están conectados con nuestra comunidad, donde diariamente hacemos encuestas, hacemos publicaciones y les mantenemos al tanto de todo lo que va aconteciendo en el panorama del fútbol internacional. Y por la parte de, bueno, tengo mi Twitter, @DaguitoValdés, tengo mi Instagram, @DaguitoValdés también. Y tenemos el canal de YouTube del programa, se llama Yo Hablo Fútbol, que bueno, está creciendo muy rápidamente, y recién tuvimos 17.000 visitas en la previa del Real Madrid Bayern de Múnich, que eso fue una barbaridad realmente, es decir, comparado con otras previas de otros programas y de otras grandes cadenas, estamos en la punta, porque 17.000 reproducciones para una previa de un programa Independiente, creo que son muchas. También tuvimos 15.000 reproducciones en el Barcelona-Chelsea de octavo de final. Y, en fin, estamos creciendo. Les invito a pasar por ahí, por el canal de YouTube llamado Yo Hablo Fútbol. Ahí pueden suscribirse, activar la campanita y estar interactuando con nosotros.
Hermano, muchas gracias y bueno, y agradezco que estés con nosotros acá en Beyond the Pitch. Y bueno, espero poder estar hablando contigo en el futuro y bueno, y mucha suerte con todo lo que estás haciendo ahora durante el Mundial y bueno, en el futuro, ¿ok? Un abrazo enorme.
Un abrazo, mi hermano, a ti y a todos los seguidores de Beyond the Pitch. Pronto estarás también seguramente invitado en Yo Hablo Fútbol, porque eso te lo garantizo yo. Un abrazo.